es la 1 a mediodía en Canarias. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han iniciado las conversaciones para buscar un sucesor para Carlos Mazón. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, empiezan a moverse los engranajes y lo hacen al más alto nivel. Génova nos acaba de confirmar que Alberto Núñez Feijóo ha conversado en la mañana de hoy con Santiago Abascal acerca del contexto, dicen, político de la Comunidad Valenciana. Ambos han coincidido, según este comunicado del PP, en la necesidad de dar estabilidad a un territorio que sigue inmerso en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción tras las riadas del pasado año. PP de la Comunidad Valenciana y Vox van a iniciar los contactos para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura. Dicen en el PP, será consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes, y la dirección nacional del PP pues va a tutorar, va a hacer seguimiento de esas conversaciones. Culmina este informe de fuentes del Partido Popular que en la llamada de hoy, cordial y en buen tono, no se han puesto todavía nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura.
Gracias, David. En el Congreso, en la Comisión de Investigación de la Dana, que están abriendo esta mañana las víctimas, el Partido Popular se ha limitado a hablar de infraestructuras. En su intervención no ha habido referencia alguna a Mazón, ni a lo que hizo aquella tarde cuando decenas de personas morían ahogadas. Además, ni PP ni Vox han aplaudido a ninguna de las víctimas que de momento han hablado. Josué Coyo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ninguno de los portavoces de PP y Vox han aplaudido tras las explicaciones de las dos comparecientes que han hablado hasta ahora. La primera, Rosa Álvarez, ha recordado que en marzo quiso hablar con Feijóo, no pudo y desde entonces no se ha puesto en contacto con ella.
Yo el día 14 de marzo, viernes 14 de marzo, estuve en Génova, que por cierto no nos dejaron acceder. Cuando salimos teníamos 14 antidisturbios y eran 11 personas. Quise facilitarle el teléfono al señor Feijóo. No se ha puesto en contacto conmigo.
La segunda, María del Carmen Gil, que perdió a su suegra en la Dana, ha tenido que parar su intervención en varias ocasiones fruto de la emoción. Ya ha puesto el foco en la desatención a las personas mayores y vulnerables.
Muchas personas salieron de su casa sin conocer el peligro. Otras, especialmente mayores o dependientes, quedaron atrapadas sin que nadie se pusiera en contacto con ellas. Los avisos no llegaban, las líneas estaban saturadas y la ciudadanía no sabía qué hacer ni dónde acudir. Lo que faltó fue dirección, coordinación y, repito, responsabilidad política.
La comisión continuará durante todo el día. La siguiente comparecencia será la de Ernesto Martínez, familiar de una de las desaparecidas en la Dana.
El jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid ha confirmado ante el Tribunal Supremo que la fiscal superior, Almudena Lastra, le impidió informar sobre el presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. Lastra declaró ayer que sospechó desde el principio del fiscal general del Estado como autor de la filtración del correo de Alberto González Amador, Pedro Jiménez.
El jefe de prensa de Almudena Lastra confirma que la fiscal superior de Madrid impuso el apagón informativo sobre el presunto fraude fiscal del novio de Ayuso. La consigna era clara, no había que informar de la investigación abierta a Alberto González Amador.
Con doña Almudena Lastra, a doña Almudena Lastra le manda algún WhatsApp esa misma noche diciendo mañana valoramos, hoy sí, no sí. Hacer nada. ¿Nos lo puede decir?
Sí. Mañana valoramos si hay que hacer nota de prensa. Hasta entonces todos callados. Yo tengo miles de llamadas que no pienso contestar.
El testigo ha explicado que consideraba que el caso sí que era de interés público desde el momento en el que trascendió que la Fiscalía presentaba denuncia contra el comisionista, pero que él nunca hubiera hecho una nota de prensa como la que se elaboró desde Fiscalía General y por eso no la apoyó.
Más asuntos del exterior. Ha muerto a los 84 años Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos con Bush y uno de los cerebros de la invasión de Irak, Nicolás Castellano.
Fue uno de los vicepresidentes con más poder en la historia de Estados Unidos entre 2001 y 2009 y de la mano de Bush mantuvo una estrecha relación con España en la etapa de Aznar. Fue el arquitecto de una de las teorías políticas que más secuelas sigue dejando a día de hoy en el mapa mundial, la de la guerra contra el terrorismo, impulsando también la teoría de las armas de destrucción masiva, luego desmentida, que llevó a Estados Unidos a invadir Irak o enfrascarse en otro conflicto duradero y fallido como el de Afganistán. Apodado por algunos medios como el verdadero presidente, Cheney fue el creador de la respuesta militar de su gobierno a los ataques del 11S. Su último impacto mediático fue apoyar a Kamala Harris frente a Trump en las últimas elecciones.
Las 100 grandes fortunas de España aumentan su riqueza un 7% respecto al año pasado. Amancio Ortega sigue encabezando la lista según Forbes. Sira Valdés.
Es el undécimo año consecutivo que el fundador de Inditex encabeza la lista en nuestro país. Él solo ocupa más del 42% 100% de todo el patrimonio de los 100 españoles más ricos, algo que no ocurre en ninguna otra de las grandes economías europeas. Después repiten su hija Sandra Ortega, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, y el propietario de Mercadona, Juan Roig. Y tras haber incrementado su patrimonio más de un 55%, Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, se queda con el quinto puesto. Conjuntamente, el patrimonio de las 100 personas más ricas de España roza los 259.000 millones de euros, por lo que para entrar en la lista es necesario tener al menos 450 millones.
Deportes, José Antonio Duro, buenas tardes.
Hola, con la Semana Champions comienza este martes, es la cuarta de la máxima competición continental. Hoy a las 9 los partidos del Real Madrid en Liverpool, es un clásico del fútbol europeo, los de Xabi Alonso, que han ganado los tres partidos de la competición, ausencias de Carvajal y demás Tantuono. También a la misma hora el choque del Atlético ante el belga Union Saint-Gilloise, el partido en el Metropolitano, el equipo de Simeone que únicamente ha conseguido 3 puntos en esta temporada en Champions, parece que con Nico González, con más opciones que por ejemplo Pablo Barrios de ser hoy de la partida. En la previa son los protagonistas, los técnicos Xabi Alonso y Simeone.
Es un clásico, es un grande del fútbol europeo, ¿no? Por historia, por presente, por jugamos la Champions, siempre sabe bien volver a un sitio en el que te han querido tanto y venimos a lo nuestro, a hacer un buen partido y a sacar un buen resultado.
No, es normal que la crítica siempre aparezca, es lógico, estamos en un lugar exponencial donde vale ganar.
Desde las 8:30 con Garrido, los partidos en Carrusel Deportivo, en una jornada que arranca a las 7:45, es la vía de Praga, Arsenal y Nápoles, Eintracht de Frankfurt, y que tiene un partido con gran cartel, eso sí, a las 9 de la noche, es el Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich.
¿Hay alguien ahí?
¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Piensa, McFly, piensa!
¿Quién es ese alguien que siempre te echa un cable? ¿Cuándo dijiste la última vez? Alguien tendrá que pagar, ¿no?
1.500.000 al fondo, 1.600.000, 1.700.000.
¿Cuándo oíste? ¿Alguien da más?
Vendido. Enhorabuena, señor.
¿Alguien que me haga sentir?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esa noche hacemos el faro Alguien y nos plantearemos, entre otras cosas, qué significa ser alguien en la vida.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.